por mencionar tu nombre a cada instante.
Algo que vamos a estar ampliando en instantes nada más tiene que ver con esto de la denuncia de espionaje ilegal contra familiares de tripulantes del ARA San Juan, que ya vamos a estar desarrollando. Pero también ayer estábamos comentando que se celebró una fecha muy importante, 73 años de la promulgación de la ley 13.010, que consagró los derechos políticos de las mujeres a través del sufragio universal y fundamentalmente esto que se denominó Ley Evita, por el impulso que justamente Eva Duarte de Perón le dio y alcanzó este gran objetivo en materia de derechos políticos. Se sigue conmemorando. Quiero decir también que en el día de ayer se cerró un gran debate en torno de una ley integral de paridad en la provincia de Entre Ríos, con la participación de referentes de toda la provincia, multisectorial, multipartidario, y ya se estaría en condiciones las semanas que viene o la siguiente de presentar este proyecto de paridad para la provincia de Entre Ríos, también en el marco de estas celebraciones en un día tan importante. Pero siguen las actividades y en este caso se va a estar desarrollando en el día de mañana a través de las plataformas virtuales justamente en el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, que depende de la Secretaría de Cultura, una charla que se llama Evita y el itinerario feminista en Argentina. Va a estar participando Carolina Barry, que es licenciada en Ciencias Políticas por la UBA y también doctora en Ciencias Políticas, investigadora independiente del CONICET, que está en comunicación ahora con nosotros aquí en Dar la Nota. Carolina, muy buenos días y muchas gracias por esta comunicación.
Hola Sandra, buenos días para vos y toda tu audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, y estábamos mirando datos de tu currículum, que sos profesora de la maestría de análisis político y también tenés hecho un posgrado en historia, sos docente, en el posgrado de historia de la Universidad de 3 de Febrero, directora del programa de estudios de historia del peronismo, así que tendrás muchísimo para comentarnos acerca de lo que fue esta fecha histórica, ¿no? De esta fecha tan referencial para lo que es el movimiento feminista en la Argentina.
Sí, ayer se conmemoró otra fecha, digamos, importante, ¿no? En este avance de los derechos políticos de las mujeres. Y bueno, bien vos decías que se llamó la Ley Evita. No era denominación de época, esa es una denominación que después, digamos, adquirió con los años. Y es cierto que Eva fue el último eslabón, digamos, en esta cadena de mujeres que presionaron sobre el Estado para adquirir los derechos políticos. Esta es una lucha que se inicia el feminismo y el sufragismo entre fines del siglo XIX, principios del XX, a nivel mundial. Digamos, así como el tema de cupo, paridad, es también un debate mundial en el día de hoy, y esto que vos mencionabas que está sucediendo en Entre Ríos en estos días. Bueno, es un debate mundial. La ley de sufragio femenino también era un debate mundial y Argentina estaba, digamos, más o menos a la par que otros países. Por ejemplo, el año que acá se votó, en 1947, la ley de voto femenino, ese mismo año se votó en China y en Venezuela. Uh-huh. Entonces, lo que te da una idea, digamos, es qué estaba sucediendo en otros países del mundo respecto a los derechos políticos.
Igual, de todos modos, creo que, sí, que a pesar de esta avanzada, también había muchas resistencias, ¿no? Es necesario señalarlo, ¿no?
Por supuesto, sí. Hay resistencias culturales, digamos, son muy fuertes. Los debates que uno ha podido leer a principios del siglo XX, sobre todo en la década del 30, donde se justificaba el no voto de la mujer, el no voto y el no ser votada, ¿no? Porque son las dos dimensiones del tema, ¿no? La posibilidad de elegir y de ser elegida.
Exacto.
Y bueno, cuando los debates no son sorprendentes, porque sí, por ejemplo, se justificaba en el tamaño del fémur, el peso del cerebro, que las mujeres somos más sensibles.
Un,
¿no?,
enfoque
más
absolutamente biologicista, ¿no?
Sí, biologicista, digamos que iba a ser un germen de anarquía en la familia, que iba a pasar si la mujer votaba por otra fuerza política que la que indicara el marido que hay que votar. Es decir, una ley de sufragio femenino, si bien había un acuerdo en la época bastante ampliado, salvo algunos sectores minoritarios que propusieron hacerlo todavía en 1947, de manera no obligatoria, ¿no?, en el tema del voto, había un consenso general, pero lo que no había consenso general era sobre el lugar que estas mujeres después iban a tener dentro de los partidos.
Claro.
Entonces ahí me parece que es el punto fundamental para marcar la influencia del peronismo en general y de Eva Perón en particular. Digamos, el peronismo no es que solamente da la posibilidad, ¿no?, o apoya taxativamente, ya desde el Estado, la posibilidad de tener una ley de voto, y que se logra, sino el ingreso de las mujeres en la fila partidaria, e incluso también poder formar parte de las listas del partido. Entonces, cuando nosotros vemos la cantidad de mujeres que fueron elegidas en la primera elección en que se votó a nivel nacional, en 1951, el 11 de noviembre, el año que viene se va a cumplir una fecha bastante redonda, ¿no? Uh-huh. 70 años de esa primera elección. Nosotros lo que vemos es que a nivel nacional, tanto si contás las legislaturas provinciales, la Cámara de Diputados y Senadores a nivel nacional, sumados a los delegados y delegadas de territorios, en cantidad de mujeres, en todas estas instancias de Congreso, entraron 134 mujeres. Que es un número absolutamente extraordinario, sí, para la época.
Sí, vos
sabés
que
sin ley de cupo y sin ley de paridad.
¿Cómo muestra esto también los procesos históricos, ¿no?, de ampliación y de restricción? También tuvo mucho que ver lo que aconteció en nuestro país con respecto a los golpes de Estado y todo lo demás, ¿no? Digo, también en esto, respecto de lo que es la conquista de derechos, pero después el sostenerlos.
Totalmente. De hecho, en esta etapa, digamos, en la década del 50, en esas elecciones que transcurren en la década del 50, que llevan a estas cifras que te decía, que a nivel internacional eran sumamente novedosas y disruptivas a nivel internacional, después esto bajó a índices pero increíbles. Por ejemplo, en la siguiente elección en que votaron las mujeres, que fue en 1958, el 0,2% de mujeres ingresó en el Parlamento. Por supuesto que ya teníamos el peronismo proscripto, ¿no? Y el peronismo, digamos, estuvo proscripto, como todas sabemos, muchísimos años, y eso generó un retroceso a nivel de incorporación de mujeres en las cámaras. Evidentemente ahí había una decisión política, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando esta fuerza política queda por fuera, digamos, de la posibilidad de expresarse en el voto, y presentarse a elecciones y está proscripta, bueno, también bajan los niveles de ingreso de mujeres en las cámaras. Por eso después Argentina se colocó en el mismo lugar que el resto de los países del mundo, cuando fue necesario empezar a pensar cupos al interior de los partidos políticos. Y Argentina también ahí es pionera, porque es el primer país en el mundo que tiene una ley de cupos al interior de los partidos, de sus partidos.
Claro.
Los partidos.
Una ley de cupo que también debemos decir que en un momento fue un proceso de avance, pero que terminó significando un techo, ¿no?, una limitación en la participación de las mujeres en el ámbito político.
¿Vos decís por el número, la cantidad?
Claro, porque digo, al fijar un porcentaje, terminó siendo como un tope.
Claro, a ver, eso es buenísimo lo que decís y me da pie para comentar un poquito de dónde viene ese tope. La fundamentación de la ley de cupo está dada, en el 33% de mujeres en las listas, ¿no? Mm. ¿De dónde viene ese 33%? Vamos, porque vos podés decir, bueno, ¿por qué no fue el 40? ¿Por qué no fue el 20? ¿O uh-huh. por qué no fue el 70?
Sí.
La fundamentación de la ley de cupo de la década del 90 toma, digamos, sus raíces de fundamentación para presentar este proyecto en la división interna del peronismo. El peronismo, como ustedes bien saben, está dividido en tres ramas, o se pensó el movimiento peronista organizado en tres ramas: masculina, femenina y sindical.
Exacto.
El peronismo no se pensó en dos ramas, masculina y femenina, no se pensó en una división de varones-mujeres, sino se pensó en tres ramas,
claro,
de división.
Y a partir de ahí, este porcentaje.
Es, Exactamente. Entonces, como al interior del peronismo, en la década del 50, las listas estaban conformadas con el 33, o por lo menos esa era la aspiración que se va a lograr recién en el año 54, no en el 51, en esta primera elección, digamos, cuando se fundamenta la ley de cupo, se toma este punto como parámetro, ¿no? O sea, tuvo que ver más con una fundamentación interna al interior del peronismo que con una fundamentación de otro tipo. Entonces después, bueno, fue necesario revertir, porque la ley de cupos también sabemos que fue muy dificultosa su implementación.
Sí, sí.
Aún el 30% fue muy dificultoso.
Sí, bueno, incluso en la provincia de Entre Ríos está por debajo de ese porcentaje, por lo menos. Exacto. En las cámaras, ¿no?
Exacto, totalmente.
Bueno, entonces, Carolina, ¿qué imagina que estaría proponiendo hoy Evita, jugando un poco?
¡Ah, qué difícil!
Y qué lindo imaginarnos.
La verdad, a mí me cuesta mucho hacer ese tipo de ejercicio, pero no porque no tenga imaginación, sino sí, porque me da como mucha cosa pensar y ponerme yo en la cabeza de una persona que no está y que fue tan importante.
Y que fue tan transformadora, ¿no? Porque digo, fue tan revolucionaria para su época, rompiendo tantos paradigmas, tantos estereotipos, digo, ¿no? Una mujer que una fortaleza en ese sentido, ¿no? De tener claridad en lo conceptual, hacia dónde quería ir y hacia eso iba, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Y con qué edades también estamos hablando, ¿no? Porque hoy todavía estaría en el rango de los adolescentes, por poco, ahora que tenemos una adolescencia extendida.
Exacto.
Digamos, sí, no deja de ser una mujer de 20 y pico de años.
Claro.
O sea, una chica hoy de 20 y pico de años, digamos, cuando uno las comparáramos,
sí,
digamos, hay una perspectiva distinta. Pero a tu pregunta, la verdad es que yo no quisiera arriesgar a pensar en dónde podría estar Eva, porque me parece que como su pensamiento justamente era tan disruptivo y tan distinto a lo que pasaba, digamos, en otros sectores en la época, me costaría pensar hoy dónde podría estar posicionada ella, ¿no? Y no quisiera que con mis palabras posicionaba yo en un lugar que quizás
sí, está bien,
no sería el adecuado. Eso, bueno, hay mucha gente que hace ese tipo de pensamiento. A mí me cuesta mucho, uh-huh, la verdad.
Bueno, mañana tendremos oportunidad de escucharte extensamente sobre este tema y seguramente también de lo que son los desafíos actuales respecto del tema de la paridad, ¿no? En esta cuestión de ampliación de derechos. Esto va a ser mañana a través de plataforma virtual, obviamente, y pueden acceder las personas que estén interesadas.
Sí, hay un acceso libre y gratuito, así que sí, por supuesto, la gente de donde sea, de cualquier lugar del país o del mundo puede acceder a este ciclo de conferencias que están brindando en el Museo Hogar Escuela.
Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación, Carolina, ha sido un placer escucharte y seguramente mañana, esto es la previa de lo que será mañana, esta actividad organizada por el Museo Eva Perón en conmemoración justamente de esta semana del sufragio femenino con esta charla virtual que se realizará por las plataformas de Zoom. Muchísimas gracias, Carolina.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, sé que tengan buen día.
Muy buenos días. Era Carolina Barry, licenciada en Ciencias Políticas, que va a estar mañana brindando esta charla, como decíamos, como comentábamos con ella, y se puede buscar más información para acceder y demás a través del Facebook de Cultura de Entre Ríos, que está toda la información disponible respecto de la disertación de Carolina Barry mañana a través de esta propuesta del Museo Hogar Escuela Eva Perón.